Hacemos pedagogía.
El capítulo de los acuerdos políticos, de los acuerdos de participación en política, fue ampliamente discutido, si bien fue el segundo de la agenda de las negociaciones en La Habana, había quedado inconcluso y solo pudo ser cerrado en la etapa final de esas negociaciones. Muy activo estuvo allí el senador Roy Barreras, entonces presidente del partido de la U, fue encargado de unirse al grupo para sacar adelante, entre otros, este punto. Doctor Roy Barreras, bienvenido.
Hola, Darío Fernando, buenos días a toda la audiencia, los oyentes, a las oyentes de Radio Nacional. Un saludo a Leila, a Andrea, a todo el equipo de trabajo. Es un placer estar aquí compartiendo con los compatriotas esta ilusión de parar una guerra, de hacer posible la paz y de poner en manos de todos y de todas el 2 de octubre el destino del país en ese plebiscito.
Lo escuchan en todos los rincones del país a través de 51 frecuencias. Hay lugares de nuestro territorio a los que solo llega esta señal de la Radio Nacional de Colombia y son lugares que se verán muy tocados, esperamos y por supuesto muy positivamente, con estos acuerdos de participación política que, vale la pena decirlo, van más allá de si las FARC van a tener o no van a tener curules. ¿Qué incluye este concepto de la participación política dentro de los acuerdos de paz?
Bueno, pues le agradezco ese preámbulo porque la discusión sobre este capítulo 2 de participación política se ha limitado a las famosas curules para las FARC, las 5 en el Senado, las 5 en la Cámara. Ahora voy a explicar ese asunto, pero eso es lo de menos. El capítulo de participación política es mucho más amplio y es para los colombianos. Se trabajó con el objetivo de que la democracia colombiana sea más amplia, más incluyente, más viva, que haya más posibilidades de que millones de colombianos que han estado excluidos, a quien nadie escucha, puedan ahora organizarse, su voz se pueda sentir, se pueda oír. Hay allí unos temas sobre los que no se ha dado suficiente información. Por ejemplo, el acuerdo permitirá que al fin, después de 25 años de la Constitución del 91, tengamos un estatuto de la oposición que le dé garantías a todos los grupos que quieran estar manteniendo diferencias con los gobiernos, no solamente nacionales, sino también departamentales y locales. Un estatuto de la oposición es indispensable para que la democracia tenga vigor, para que la democracia sea de verdad, para que quien opina distinto sea respetado y pueda luego convertirse en opción de poder. De la misma manera, los acuerdos producirán una serie de normas en beneficio de los partidos minoritarios, que no necesariamente son de oposición, pueden ser independientes, algunos como por ejemplo el Partido Verde o el Partido Mira. Este acuerdo permite que esos movimientos, que como es obvio nada tienen que ver con las FARC, pero que son movimientos independientes que nutren, que enriquecen la democracia colombiana, tengan facilidades, acceso a los medios de comunicación, garantías para que su voz sea escuchada, espacios en la televisión. Es decir, que las voces de más colombianos y colombianas sean oídas y no solamente las de las hegemonías o de los grupos de poder. Adicionalmente, el capítulo de participación política incluye una serie de garantías para el derecho a la protesta, el derecho a la movilización, el respeto por los derechos humanos de quienes protestan, de los maestros, de los sindicalistas, de los trabajadores, de los estudiantes, porque como es apenas natural, después de medio siglo de un conflicto violento, al terminar con el conflicto armado, lo que ocurre es que el conflicto social, que es natural en todas las sociedades, la expresión de la indiferencia o de la independencia o de la distancia o de la contradicción, se haga libremente, se haga sin armas y tenga garantías para poder expresar esa voz. Es decir, el que quiera protestar contra un gobierno tiene que tener garantías para hacerlo. Eso lo incluye ese capítulo de participación. Y una última cosa, Darío Fernando, la dejo de última porque es la más evidente: la posibilidad de que cada oyente de la Radio Nacional o cada colombiano pueda el próximo domingo 2 de octubre y con su voto, de manera directa, personal, pueda salvar vidas, pueda parar una guerra, pueda desarmar a las FARC para que hagan tránsito a la legalidad. Es decir, la posibilidad de que exista un plebiscito es la principal consecuencia de este acuerdo de participación política. Obviamente, si no hubiera acuerdo de participación política, pues no habría plebiscito, como no ocurrió nunca en la historia de Colombia. Fíjese usted que aquí se han hecho otros procesos de paz. Nunca nos los preguntaron a los colombianos. El famoso pacto o acuerdo de Ralito con los paramilitares no se lo preguntaron a nadie. Ahí no hubo umbral, ni plebiscito, ni nada. Eso se hizo de espalda a los colombianos. Ahora que tomamos la decisión, yo mismo presenté la ley del plebiscito. Soy el autor de esa norma. Y lo hice para honrar la palabra del presidente Santos y para garantizarle a cada colombiano el derecho de decidir. Ahora que cada colombiano tiene en su mano la decisión, hay quienes critican que se les esté preguntando, porque claro, ellos preferirían, como lo hicieron en el pasado, que fuera de espaldas a los colombianos. Aquí no. Cada oyente tomará la decisión. El voto por el sí para la guerra. El voto por el no hace que continúe la guerra. Esa será la decisión de los colombianos.
Senador, por supuesto que este punto de participación política es muy amplio y tenemos que hablar de todo lo que comprende, pero aclaremos de una vez el tema de las curules, que es tan sensible para muchos colombianos. ¿Cuántas curules van a tener los guerrilleros o a cuántas van a tener derecho y cómo?
Lo primero que hay que recordar es que en todos los procesos de paz en el mundo, cuando hay un grupo insurgente, guerrillero, un grupo que combate las instituciones y se logra que deje las armas para siempre a cambio de la participación política, les han dado en otros países participación inclusive hasta del 25% del Congreso. Aquí lo único que hemos hecho es garantizar que vayan a las urnas. No hay curules a dedo. Yo sé que en el pasado se dieron curules a dedo. Lo recordamos los colombianos, al PRT, a la Corriente de Renovación Socialista. El propio expresidente Álvaro Uribe en el año 2003 le propuso a los colombianos en su referendo que le autorizáramos para que diera curules directas a dedo a los grupos guerrilleros o paramilitares que estuvieran en proceso de paz. Él quería que les diéramos curules directas y a dedo en los consejos, en las asambleas, en la Cámara y en el Senado. Nosotros nunca ofrecimos eso, y eso no se negoció de esa manera. Lo único que se acordó es que una vez que dejen las armas para siempre, en lugar de echar bala, pues puedan tener voz pacífica. ¿Dónde? En el Congreso. ¿Cómo? Yendo a las urnas. En el año 2018, el grupo político, o el partido o movimiento político que surja de la transformación de las FARC, del tránsito de las FARC a la legalidad, tendrá que ir a las urnas y someterse a la voluntad de los colombianos. Le pongo un ejemplo. Irán, igual que cualquier otro partido, en los 32 departamentos, a las elecciones de Cámara de Representantes. Supongamos que ellos logran 5 curules, entonces no les damos ninguna, se las ganaron en las urnas. Pero supongamos que pierden en casi todas partes y no se ganan sino 2. Hay una garantía mínima de participación, se les dan las 3 curules que les faltan para completar 5. ¿Cuáles? Aquellas que obtuvieron mayor votación en esos departamentos, aunque no hayan logrado el umbral. Lo que significa que cualquier curul que llegue a la Cámara de Representantes de esas 5 en el año 2018 tendrá que haber pasado por las urnas. Es decir, la gente habrá votado por ellos, pero además tienen otra obligación: someterse a la justicia transicional. Ningún proceso de paz en la historia de Colombia había logrado que un grupo guerrillero aceptara someterse a un tribunal de justicia transicional. Vuelvo a la historia. El senador Álvaro Uribe firmó el indulto y reindulto al M-19 por los crímenes del Palacio de Justicia. Y lo hizo sin que fueran a ningún tribunal. Tampoco fueron a ningún tribunal ni el Quintín Lame, ni el PRT, ni la Corriente de Renovación Socialista. Ni en Sudáfrica, ni en Irlanda. Pasaron derecho de la guerra a la política. Aquí no. Tienen que ir al tribunal, tienen que ir a las urnas y tendrán un máximo de 5 curules en la Cámara, en el Senado, que es bueno para la democracia, porque por supuesto es mejor que tengan esa expresión pacífica y desarmada que sigan en la selva o en las ciudades con rifles matando policías y haciendo daño. Es apenas obvio, y yo celebro la voluntad de esa organización insurgente de dar el paso a la legalidad, se las reconozco. Y déjeme decirle algo más, Darío Fernando. Durante muchos meses nosotros exigimos, los colombianos en general, que las FARC expresaran una palabra que no había sido dicha, que es el perdón por el daño causado. Yo quiero aprovechar esta señal de Radio Nacional de Colombia como negociador de paz, como presidente de la Comisión de Paz, para hacer un reconocimiento del reconocimiento que han hecho las FARC. En los últimos días ha habido varios actos, entre otros el de las víctimas del asesinato de los diputados en el Valle del Cauca, en las que las FARC pidió perdón claramente por esas actuaciones violentas, y aun cuando las víctimas tienen derecho a perdonar o no, eso es muy respetable, era importante, muy importante, que esa organización también declarara que se arrepiente de esos hechos dolorosos, porque toda guerra es dolorosa, y porque el Estado también ha pedido perdón y debe seguir haciéndolo por permitir el fenómeno cruel del paramilitarismo y de los crímenes de agentes del Estado. Todo eso podrá terminar si los colombianos con el sí paran esta guerra el 2 de octubre.
Vamos a escuchar, senador Barreras, preguntas que nos llegan desde las regiones.
En Radio Nacional de Colombia, preguntan las regiones.
Son las 7 y 14 minutos. Se han comunicado a través de nuestra línea gratuita 018-1189-59. ¿Quién habla?
Sí, muy buenos días. Habla Adriano de Jesús Quintero, de Charalá, Santander.
Muy bien, don Adriano. Lo escucha el senador Roy Barreras.
Muy buenos días, senador, y buenos días, señores de Radio Nacional. Muchas gracias por estos debates que nos ayudan a todo el país a entender mejor ese tema de la participación, tanto de los que se van a desmovilizar como de las comunidades en general. En este caso soy agricultor y pues la inquietud es que hay una deuda histórica de los gobiernos locales, en este caso las alcaldías, los consejos municipales, donde se toman las decisiones que tienen que ver con el campo. ¿De qué manera, en el punto uno sobre el campo, que se ha dialogado en La Habana, que se nos está prometiendo mejora en el tema de agua, mejora en el tema de vías terciarias, de salud, de vivienda, etcétera, qué nueva institucionalidad o qué cambios se van a hacer en lo local para que los ciudadanos del común, que somos agricultores, podamos participar y sea efectiva esa participación? Y lo segundo es, en cuanto a los que van a retornar al campo, el tema de los desplazados, que es el tema más doloroso de nuestros hermanos compatriotas que tienen que regresar y garantizarse el derecho a sus tierras, ¿de qué manera se les va a garantizar, mediante qué institucionalidad nueva, se les va a garantizar que ellos puedan participar efectivamente en todo lo que tiene que ver con una nueva vida en sus tierras? Muchas gracias.
Bueno, pues, muy importante las preguntas de Adriana ya en Charalá, que implican, digamos, la revisión de todo el punto uno. Y me parece fundamental empezar por decirle a Adrián y a más de 8 millones de colombianos que viven directamente en la zona rural, que durante los 2 siglos de vida republicana, la verdad es que el Estado nunca copó todo el territorio. El abandono del campo no es de hoy, es de siempre. Y ha sido dramático. Ha causado los índices de pobreza extrema más altos del país, los índices de analfabetismo más grandes, y ante la ausencia del Estado, por supuesto, en esas grietas, en esos resquicios de los Andes y de las selvas colombianas, pues han tomado fuerza los grupos ilegales de distinta naturaleza. Cuando no hay Estado, otros toman el poder por su propia mano. Las consecuencias de esto, que debe corregir este acuerdo, y ahora voy a decir cómo, las consecuencias de este abandono del territorio o de esta ausencia del Estado en el territorio, es que quien llega toma el poder por su propia mano. Los campesinos, en medio del fuego cruzado, pues terminaron desplazados. Más de 7 millones de colombianos, cerca de 8 millones desplazados por la violencia, la cifra más alta de desplazados internos del mundo. Los dueños de las tierras también escaparon al miedo de la guerra, muchos de ellos por el temor al secuestro, la extorsión, el boleteo. Quienes pretendían invertir en proyectos productivos para que Colombia pudiera sembrar y producir alimentos, pues no lo pudieron hacer, porque las inversiones de largo plazo, los distritos de riego, los cultivos planificados de largo aliento, pues son imposibles en medio de la guerra. Parar la guerra, solo el hecho de que en estos territorios haya paz, permitirá, sin duda, que entonces los campesinos puedan dedicarse a sembrar lo que saben sembrar, alimento, vida, posibilidades productivas que le den a Colombia el papel que se merece como país exportador de alimentos. El mundo tiene hambre y Colombia sabe producir comida. Que en el campo colombiano se produzcan alimentos y no noticias de la guerra. Pero además, por supuesto, el punto uno, lo que verdaderamente contiene es toda una reforma rural integral, una verdadera reforma agraria que será posible en condiciones de paz. Nueva institucionalidad, menciono el primer elemento, el fondo de tierras. 10 millones de hectáreas deben ser reincorporadas a la productividad agrícola. Están distribuidas de esta manera. Hay 7 millones de hectáreas que hacen parte del programa de formalización de tierras. ¿Esto qué es? Y aprovecho la pregunta de Adrián para despejar una mentira que circuló tanto que muchas personas, sobre todo los que no conocen el campo en las ciudades, se creyeron, y es que se le iba a quitar la tierra a los propietarios para regalársela a la guerrilla. Absolutamente falso. De lo que se trata es de que el 48% de los propietarios, de los campesinos colombianos, tienen su parcela pero no tienen escritura. Entonces este plan formalizará 7 millones de hectáreas que son de los campesinos, que están allí, de su padre, de su abuelo, pero que por no tener escritura, por no existir un catastro rural, han estado excluidos de las posibilidades de crédito, de las posibilidades del mercado. Ese reconocimiento de la propiedad privada, entre otras cosas, de los pequeños campesinos y los minifundistas, ya es un paso muy importante. Y los otros 3 millones de hectáreas, para poder darle a quien no tiene tierra o la tiene insuficiente, estarán originados en la extinción del dominio de los bienes incautados al narcotráfico, de los baldíos de la nación que no tengan utilidad y que puedan ser incorporados al fondo, de algunas áreas que hoy ya están ocupadas por campesinos en zonas de reserva forestal y que hay que legalizar, tratando de preservar el medio ambiente, pero sobre todo el derecho de la gente a comer, a poder tener su nivel de supervivencia, y además a través de la compra de tierras a valores comerciales. Ese fondo de tierras es una de las consecuencias positivas del acuerdo. El otro es la Agencia de Desarrollo Rural, que ya existe. Se creó para prever precisamente que en esta nueva etapa de reforma rural integral, los proyectos productivos diversificados que permitan, entre otras cosas, la sustitución efectiva de cultivos ilícitos por productos que tengan mercados internacionales. Al campesino no se le puede simplemente fumigar con glifosato y no darle ninguna alternativa de supervivencia. Mientras en las cómodas ciudades y en algunos escritorios abullonados de Bogotá, la única pregunta que se hace es qué hacer con la coca, muchos campesinos en el Catatumbo o en el Putumayo lo que preguntan es ¿y qué hacemos sin la coca? Porque es que tienen que vivir de algo. Este punto uno y este acuerdo permitirá, con la presencia del Estado, establecer cadenas productivas. Muchos empresarios ya, agroindustriales, que han tenido la imposibilidad de ir a medio país a echar a andar empresas grandes que exporten alimentos y derivados de alimentos, ahora están entendiendo que asociados con los campesinos en formas comunitarias, asociativas, cooperativas, podrán diversificar la producción agrícola colombiana.
Leila.
Senador, quisiera volver al tema de la participación en política. Mire, nos llega una consulta a propósito de las circunscripciones especiales y hay voces que opinan y hay temores porque dicen que las FARC tendrían curules extraordinarias por vía de esas circunscripciones. ¿Qué responder a esas voces y a esa inquietud que nos llega vía telefónica?
Muchas veces hemos escuchado que a las FARC les iban a regalar 16 curules. Y esa pregunta me permite no solo desmentir ese hecho, sino contarle a los oyentes de Radio Nacional, no a los que estamos con el sí, que somos la mayoría, sino a muchos que están con el no y que, con todo respeto, los entendemos, que les han engañado. Mire, le voy a poner 3 ejemplos breves para terminar en este de las 16 curules. Alguna señora en un centro comercial se acercó y me dijo: vea, senador Roy Barreras, siquiera lo veo para decirle en su cara que voy a votar por el no. Le dije: bueno, yo le agradezco la franqueza, pero cuénteme por qué. Y me dijo: yo soy una secretaria sencilla. Yo llevo pagando mi apartamentico hace 13 años en un crédito de 15 años. Y me dijeron que con ese acuerdo con las FARC yo tengo que entregarle mi apartamento a la guerrilla porque se acabó la propiedad privada, se acabó, llegó el comunismo. Y yo no le voy a entregar mi apartamentico a la guerrilla. Con esa mentira la señora estaba convencida del no, porque durante mucho tiempo dijeron que íbamos a acabar la propiedad privada, que iba a llegar el comunismo, que iba a gobernar Maduro. Falso. Ayer circuló otra mentira engañosa, que estaba abusando de los pensionados de Colombia. una cosa triste. El derecho a la pensión es sagrado y querían engañar a los pensionados diciéndoles que se había aprobado una ley, que además le pusieron mi nombre,
sí,
y que esa ley iba a quitarle o a recortarle la pensión a los pensionados para dársela a las guerrillas. Falso, mentira, burda. Pero además me parece doloroso que quieran asustar a los pensionados para llevarlos engañosamente al no. Los derechos de los pensionados son sagrados, son derechos adquiridos. A nadie se le ocurriría semejante cosa. Qué pesar que los promotores del no quieran engañar a los pensionados. Y con esto también de las curules quieren engañar a mucha gente. Hay 144 municipios, Leo, directamente golpeados por la violencia guerrillera. Hay otro tanto, municipios golpeados por otras formas de paramilitarismo y de violencia. Pero hemos empezado por definir 16 circunscripciones especiales de paz que no son para las FARC. Es más, en el acuerdo está claro que está prohibido que las FARC participen. Son para las comunidades, son para las juntas de acción comunal, las asociaciones de campesinos, son para los grupos de víctimas preexistentes antes del acuerdo. Es decir, para los colombianos que no han tenido voz porque la violencia los ha callado. Sobre todo en la ruralidad colombiana, se excluyen de esas circunscripciones los municipios mayores de 20.000 habitantes para que la cabecera municipal no influya quitándole la voz a los campesinos. Es decir, son 16 curules adicionales en la Cámara, que hoy tiene 167 curules, para los campesinos de Colombia, para esas juntas de acción comunal y asociaciones de campesinos. Eso es bueno para la democracia, no son para las FARC.
Quienes hilan delgado, perdón, senador, piensan que por interpuesta persona, pues la guerrilla utilizaría estas figuras para llegar a esas...
No, pues por interpuesta persona también podría el Partido Liberal, el Conservador, la U, el Verde, el Amarillo. Esa es la democracia. Pero el acuerdo, previendo eso, prohibió que todas las fuerzas políticas, los partidos tradicionales, puedan participar en esas circunscripciones. Cuando se dieron cuenta de eso, los enemigos de la paz o los promotores del no dijeron, entonces ahora hay 16 zonas donde la democracia no funciona porque se le va a prohibir a los ciudadanos votar por el partido que quiera. Mentira. Los campesinos de esas zonas pueden elegir su representante a la Cámara por el Quindío, por Risaralda, por el Chocó, normalmente. Pero adicionalmente pueden votar por uno de sus vecinos, por una de sus víctimas, por uno de sus campesinos, para que tengan esa voz del sector rural. Y los campesinos y las organizaciones comunitarias pues tienen que organizarse, así es la democracia. También se dijo, es que como en esas zonas las FARC intimidan con armas, pues será el 2018 la primera elección en medio siglo en que no tendrán armas. Estarán desarmados, la gente votará en libertad. Y le digo una última cosa, para desmentir a aquellos que dicen que esas 16 zonas campesinas donde habrá circunscripciones serán entregadas o dominadas por las FARC. A pesar de que las FARC estaban en armas, perdieron, por ejemplo, en San Vicente del Caguán. Hace poco perdieron la elección, le doy este dato, de la Junta de Acción Comunal de la Macarena, en el Meta, donde han tenido presencia militar durante décadas. Es decir, los ciudadanos votan libremente y eso es lo que esperamos, que voten libremente. Así que no es cierto que haya circunscripciones especiales para las FARC.
Un tema de matemática, doctor Roy Barreras. Si el partido político de las FARC obtiene votación para 3 curules, ¿qué sucede? Y si obtiene votación para, póngale, 8 curules, entonces le dan 8 más 5... Es un tema de matemática.
Pues le agradezco la pregunta, ¿no? Claro que no se le da 8 más 5. Si el partido político que surja de la transición a la legalidad ganara 8 curules, no le damos ninguna, se ganó 8. Es decir, es que si los colombianos mañana deciden votar mayoritariamente por el partido verde o el amarillo o el Mira o el que salga, dentro de las instituciones, en la legalidad, sin armas, pacíficamente, de eso se trata la paz, de que en lugar de matarnos, en la democracia la gente pueda ganarse la vocería pacífica para defender los derechos de las minorías o de sus comunidades o de la libertad de cultos o la libertad religiosa o el derecho de los campesinos o de los obreros o del ciudadano común que se levanta cada mañana, Darío Fernando, a dar la lucha por su proyecto de vida, a sacar adelante su familia, casi que en ausencia del Estado. Ese ciudadano común y corriente que es un luchador y un camellador, como decimos en Colombia, pues va a las urnas y vota por el que le parezca mejor, por el que más se parezca a él, porque él interprete su voz. Y si ese partido que surja de las FARC, como usted pregunta, se gana 8 curules, pues no le damos ninguna. Si se gana 5, tampoco se le da ninguna. Si elige 3, el compromiso es que durante 2 periodos, en 2 ocasiones, se le da un mínimo de 5. Por eso explicaba yo hace un rato, si elige solo 3 curules en las cámaras, solo en 3 departamentos logra el éxito. Pues en los otros 2 departamentos, donde sacó la mayor votación sin alcanzar la cifra repartidora, se le completan las 5 curules. Y lo mismo en el Senado.
Y si tiene, se saca 8, queda con 8.
Pues queda con 8.
Sí, señor.
Y las 5, si sacara 0, las 5 curules mínimas que se le dan para que cambie las armas por la voz pacífica serían curules adicionales y no curules que se le quitan a ningún partido.
Vamos con preguntas desde nuestras regiones.
En Radio Nacional de Colombia, preguntan las regiones.
Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, con María del Socorro Camacho.
¿Desde dónde nos llama María del Socorro?
De Santa Elena del Opón, de Santander.
Muy bien, la escucha el senador Roy Barreras.
Buenos días, senador.
Buenos días, doña María.
Es para hacerle una pregunta, es que yo estuve viajando en estos días y escuché unos comentarios que unos profesores que viajaban dijeron que si gana el sí, es un problema para los empleados públicos y que ellos están asustados de que vaya a ganar el sí.
Pero un problema, ¿por qué, doña María del Socorro? No entiendo la pregunta.
Solamente hicieron el comentario y yo estaba escuchando.
Pues no sé, le agradezco la pregunta. No creo que no nos queda claro cuál sería la preocupación de los empleados públicos, pero lo que sí es clarísimo para los empleados públicos, para doña María del Socorro, para todos los habitantes en Santander y en Colombia, es una cosa sencilla: si gana el no, todo sigue igual. Es decir, Colombia sigue con todos los problemas que tiene, que son muchos, pero además sigue con la guerra guerrillera con las FARC. Si gana el no, al otro día se acaba el cese de fuego bilateral, por ejemplo. Los acuerdos contienen, para ir al grano, la posibilidad de que Naciones Unidas y cerca de 30 países amigos estén en el territorio verificando que la dejación de las armas sea de verdad y para siempre, en un meticuloso proceso que fue acordado con 4 generales de la República y con un almirante y un grupo de coroneles expertos en inteligencia. Es el capítulo quizá más cuidadoso. Y eso permitió que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por unanimidad aprobara la resolución que hace que el mundo venga a desarmar a las FARC. Si dijeran que no, pues al otro día se va a Naciones Unidas, porque lo llamaron a un desarme que fue rechazado por los colombianos. De manera que a lo que tenemos que temer es a la guerra y no a la paz, y a lo que tendrían que temer los empleados públicos que iban en ese transporte en Santa Elena del Opón es a que continúe la guerra, porque la guerra no solamente haría que siga todo el hecho de dolor y crueldad y lo que ya no hay hoy, las pescas milagrosas, el secuestro, los atentados, sino una cosa muy importante: en la guerra mueren personas y mueren inocentes también. ¿Quiénes son los primeros muertos de la guerra? Los soldados, los policías de Colombia. A esta hora, anoche, allá en Charalá, allá en Santander, allá en cualquier región de Colombia donde nos escuchan, había jóvenes de 17, 18 años durmiendo en su casa tranquilos. Pues esos muchachos, si sigue la guerra, algunos de ellos serán soldados y policías. Y nos los van a devolver, Darío Fernando, en cajas de madera con la bandera de Colombia encima y una madre llorando. Porque esos son los que se mueren. Los que se mueren no son los hijos de los promotores del no, sino los hijos de las madres humildes de Colombia. Salvar esas vidas es posible votando por el sí, porque es el sí el que para la guerra y desarma a las FARC.
Senador, la siguiente pregunta nos la envía a través de redes Daniel Gutiérrez. Nos dice: ¿podrá participar en política y ser congresista cualquier miembro de las FARC que se someta a la Justicia Especial para la Paz?
Sí, Daniel. Cualquier miembro de ese grupo insurgente que se someta a la justicia y se someta a las urnas luego, y los colombianos decidan votar por él. Es que hay ejemplos claros en la historia colombiana. Está el ejemplo del senador Antonio Navarro, está el ejemplo de Gustavo Petro. En su momento fueron guerrilleros y digamos que son los dos o tres que quedan para mostrar de ese proceso de paz que fuera del M-19. Hay otro más que fue guerrillero, Ever Bustamante, que es senador del Centro Democrático. El expresidente Uribe lo metió en su lista, a dedo, por supuesto, porque él hizo la lista, y a él le pareció bien que hubiera un guerrillero en la lista del Centro Democrático, y a mí también. Yo celebro que el hoy senador Ever Bustamante haya decidido en buena hora, hace años, dejar las armas y apostarle a la paz. De eso se trata, de que los colombianos podamos vivir en paz y que aprendamos a no matarnos y a resolver nuestras diferencias. Mire, el verdadero enemigo de Colombia tiene tantos, pero el verdadero enemigo es la pobreza, la miseria. A eso nos tenemos que dedicar en lugar de gastar el dinero en bombas, en balas, en metralla. Hay otros problemas de Colombia. Hay quienes dicen, pero es que la paz no es completa porque quedan las BACRIM, la corrupción, quedan el ELN. Sí, es cierto, todo eso existe hoy y eso no va a desaparecer si gana el no. Pero si gana el no, además de todos esos problemas, nos queda la guerra guerrillera con las FARC y el desperdicio de recursos humanos y de miles de millones en una plata inútil que no genera sino muertos y pobreza.
Entonces ahí queda una duda sobre quiénes podrían o no podrían participar, que relaciona con la justicia.
Sí, senador, supongamos el caso de alguno de estos comandantes de la guerrilla y comparece ante el tribunal, dice la verdad, se queda a los 5 años en la figura pues que hace de...
Privación de libertad.
Privación de libertad, ajá. ¿Esa persona con esos 5 u 8 años podría someterse a una elección para ir al Congreso?
Podría someterse, y ahora le voy a decir en qué casos, pero lo primero que debo decir es que este acuerdo de paz no se trata de la suerte de 10 personas, de cuáles son los 10 que van a ir al Congreso, es lo de menos. Es que lo que está aquí en juego no es el asunto de 10 personas, sino de 47 millones de colombianos, 15 millones de ellos sometidos a la pobreza, porque nos tiramos, y esa es la palabra en colombiano que hay que usar, 27 billones al año en bombas, en metrallas. El solo bombardeo de Raúl Reyes costó 25 mil millones. Un helicóptero Black Hawk cuesta 28 millones de dólares, y se saca de los impuestos de los colombianos en lugar de hacer con eso más escuelas, de pagar más enfermeras para que vacunen a los niños, de centros de atención para los preescolares. Lo gastamos en bombas y en metralla que solo sirve para matar a otros seres humanos. Y llevamos 52 años matándonos. Y de esto se trata ese acuerdo, de la suerte de Colombia, de un país que en paz pueda dedicarse a desarrollarse, a crecer, a que el Estado llegue al territorio, a que la gente tenga mejores oportunidades. No se trata de la suerte de 10 personas, pero le hablo de las 10 personas que irían a esas 5 curules en Cámara y Senado. ¿Quiénes son? Pues primero, el partido político que surja de la transformación de las FARC, del tránsito a la legalidad, pues tendrá que definir quiénes son sus candidatos. Y para que puedan ir como candidatos, pues como usted bien ha dicho, tendrán que someterse a la justicia transicional. No podemos adelantarnos a la decisión de los jueces, pero esos tribunales, esos magistrados tendrán que ver. Puede ocurrir 3 cosas. Si quien se sometió miente y no dice la verdad, lo condenarán a 20 años de cárcel, pura y dura. Y por supuesto esa persona no tendrá elegibilidad. Si dice la verdad a medias o la dice tarde, lo condenarán entre 5 a 8 años de cárcel pura y dura, y por cárcel de verdad, y por tanto tampoco podrá ser elegible. Solamente si de entrada dice toda la verdad y el tribunal considera que satisfizo a las víctimas, que le sirvió esa verdad a las víctimas, que aclaró lo que ocurrió en la violencia, que alivió el dolor de sus víctimas, entonces será sometido a penas también de 5 a 8 años de restricción de la libertad, que no es cárcel, pero tampoco es libertad. ¿Qué tendrán que hacer? Tendrán que levantarse en esas colonias agrícolas a las 7 de la mañana a desminar, y levantarse a arrancar minas de la tierra no es precisamente una tarea comunitaria tranquila. Reparar a las víctimas será su obligación, como ocurre con cualquier colombiano. Un juez, cuando condena a alguien porque lo encuentra culpable, porque confesó, determina la pena, y la pena implica si esa persona tiene que ir tantos años o no a la cárcel, si esa persona paga o no tanto dinero en reparación y si esa persona pierde o no sus derechos políticos. Ya dije en cuáles de los 2 de los 3 casos los perderían, si los condenan a 8 años o a 20 años de cárcel. Solo en el primer caso podrían ir a las urnas, pero después de eso todavía tienen que lograr que los colombianos voten por ellos. Pero ¿por qué le parece mal eso a quienes quieren el no? ¿Prefieren que esa persona siga haciendo daño poniendo bombas en las calles en lugar de que se someta a las urnas y puedan votar por ellos? No le pueden tener miedo a la democracia.
Sí.
Lo que hay que tenerle miedo es a la guerra.
Andrea, vamos con una pregunta sobre esto de participación en política y quiero aprovechar para pasar inmediatamente después, con el senador Roy Barreras, al tema del acto legislativo y del plebiscito. ¿De qué sucede con el plebiscito, si es aprobado o si es negado?
Sí, Darío, nuevamente tenemos otra pregunta de un oyente que nos dice: ¿cómo vamos a verificar y garantizar que el partido que surja de la socialización de las FARC no tendrá chequera ilimitada?
Es una gran pregunta, porque la democracia colombiana tiene problemas más graves que muchas otras democracias. En el mundo entero, por supuesto, hay financiación ilegal de la política, hay dineros sucios metidos en la política en todos los países. Pero en Colombia el asunto empeoró por cuenta de la maldición del narcotráfico. Y hemos visto con vergüenza cómo hasta 50 congresistas en el pasado parapolíticos fueron financiados no solamente por parapolíticos, por paramilitares, sino por mafiosos y narcotraficantes. Y eso no pudo evitarse. En buena hora la Corte Suprema investigó, metió a la cárcel a medio centenar, pero todavía hay infiltración de dineros ilegales provenientes de la mafia y provenientes de la corrupción política, porque el sistema colombiano es un sistema que en su origen tiene una ilegitimidad del poder. Los partidos políticos son redes clientelares, incluyendo el mío. Y esta oportunidad de la paz tendrá que obligar a los partidos a renovarse por dentro. Esta relación entre el cacique y el gamonal local, que compra el voto del otro, y que esa persona, ese campesino o ese ciudadano, la única relación que tiene con la política es el favor o la dádiva que le da ese jefe político, por eso sigue votando por él, que el Estado no está y el único que aparece y le da algo es ese jefe político. Eso hay que acabar con eso. Las listas abiertas, ese voto preferente mezclado con la circunscripción nacional de Senado y con la maldición del narcotráfico, ha hecho que esas listas estén penetradas por la ilegalidad. Eso para decirle al oyente que la democracia toda, no solamente el partido que surja de las FARC, sino todos los partidos tienen el riesgo de la infiltración ilegal de dineros sucios. Hay en el acuerdo unos mecanismos de transparencia electoral, la transformación toda del sistema electoral, la creación de un nuevo tribunal electoral, la separación en la registraduría de lo que tiene que ver con el registro civil, de la parte del control electoral. Hay unas reformas políticas que permitirán oxigenar la democracia y allí hay formas de verificación y de control. Una de ellas, que ya está aprobada, pero que necesita la voluntad política para implementarla, el voto electrónico. Y quiero denunciar aquí en Radio Nacional, estando ya aprobada la ley y estando probado en el mundo que el voto electrónico disminuye el fraude y permite una elección más transparente, en Colombia no se ha implementado por el interés de contratistas eternos que son los que terminan haciendo las elecciones, los terceros que terminan organizando los procesos electorales, los tarjetones, las distribuciones del papel, que son métodos viejos pero caros. Entonces no hay razón alguna para que no esté el voto electrónico en todas partes. Sistemas de verificación para que este partido que surja de las FARC no se aproveche. Tiene que aplicar para todos los partidos. Me dirán, pero es que las FARC en armas y con dinero del narcotráfico, pues así estuvieron 52 años. Y así perdieron las elecciones en San Vicente del Caguán. A mí no me corresponde saber cómo van a ganar o perder, eso es asunto de ese partido. Lo que nos interesa a los colombianos es dar el paso enorme de la ilegalidad a la legalidad, de la violencia a la paz, y que luego su suerte política esté en manos de los colombianos y que sea lo que el pueblo quiera.
Sí, senador Barreras, usted también estuvo muy activo en el acto legislativo y esto lleva a la pregunta es, ¿qué pasa si gana el no en el plebiscito? Está previsto que haya una orden expresa de que el gobierno deba renegociar los acuerdos con las FARC.
¿Cómo le agradezco eso, Darío Fernando? Porque entre tantas mentiras que le han dicho a los colombianos que están en el no, les han echado ese último cuento. Y es que el voto por el no permite renegociar. No solamente eso es falso, el voto por el no es el fracaso del proceso de paz. ni la continuación de la guerra, sino que legal y además constitucionalmente el presidente tendría la obligación de acabar con el proceso. Yo mismo presenté la ley de plebiscito, soy el autor de esa norma, y como dije hace un rato, lo hice para respetar la voluntad de los colombianos. Si los colombianos dicen que sí, pues el presidente tiene la obligación de implementar los acuerdos, es decir, de respetar el cese al fuego, de garantizar el cronograma de la dejación de las armas, de proteger esas zonas, de echar a andar la reforma rural integral, la reforma agraria, de hacer los cambios en la reforma política, todo lo que está establecido. Pero si los colombianos dijeran que no, el presidente tiene la obligación de acabar con los acuerdos, porque lo que están diciendo los colombianos es no a los acuerdos. De manera que al otro día, 3 de octubre, si ganara el no, lo primero que ocurre es que se acaba el cese de fuego bilateral. Es decir, continuaría la guerra. Pero además ocurre otra cosa. Parte del punto 6 de verificación implica la participación del sistema de Naciones Unidas. En un logro positivo, impresionante, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como ya dije, por unanimidad, apoyó el proceso de paz colombiano. Al otro día tendríamos que decirle a Naciones Unidas, al mundo entero, al presidente Obama, al Papa, hombre, qué pena, ustedes creyeron en la paz, pero nosotros decidimos seguir matándonos, de manera que ellos se van para sus países al otro día, porque no hay ningún sustento legal. El acto legislativo, además, no solo la Corte Constitucional determinó que es obligación del presidente respetar el resultado de las urnas, si gana el sí se desarman las FARC, si gana el no siguen en armas, sino que en el acto legislativo que acordamos, yo mismo lo hice con el abogado Enrique Santiago, el abogado español apoderado de las FARC, el artículo 5 determina que todo el acuerdo dependerá de la voluntad popular, de la refrendación popular. Eso quiere decir que si gana el sí, los acuerdos tienen vigencia, incluyendo la reforma agraria y la participación política, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías. Si gana el no, eso quiere decir que todos los acuerdos pierden validez, ninguno tiene sustento jurídico, van a la caneca, se acabó el proceso de paz. El fracaso del proceso de paz en Colombia ha significado que a los 10 años, quizá en otro gobierno, o en 20 años haya otro intento y otro gobierno que después de otros 4 años de negociación ve a ver si es capaz de sacar un acuerdo mejor que este. Lo dudo mucho, no existe un acuerdo futuro. Hay un acuerdo, el que existe es este, está en manos de los colombianos la posibilidad de parar la guerra ya. La guerra se acaba, si usted quiere, el 2 de octubre votando por el sí.
Muchas gracias, senador Roy Barreras, por sus aclaraciones, por responder las inquietudes de las llamadas de los oyentes, aunque algunas se fueron más allá en otros temas, no necesariamente en la participación en política, pero usted ha estado transversalmente en todos los puntos y también por las preguntas que enviaron por correo y las que formulamos aquí. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de pedagogía.
Pues muchas gracias por esta oportunidad y gracias a los oyentes, en verdad, porque es la primera vez en nuestras vidas que en las manos de cada cual está la posibilidad de salvar otras vidas. Solo ese debería ser un motivo suficiente. Démosle un chancecito a la paz. Le hemos dado muchas oportunidades a la guerra. Él sí es un chancecito a la paz. Lo necesitamos ese domingo 2 de octubre.
Muchas gracias, senador Roy Barreras, y a ustedes también. Ya continuamos con más información en la señal de la mañana de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.
En la radio pública, hacemos pedagogía.